Muy bien, esto es Mutis por el Foro y estamos en línea con Javiera Larraín para conversar sobre dos interesantísimas obras, dos interesantísimos proyectos en esta jornada. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenida.
Hola, Richard. Bien, ¿y tú?
Muy bien, feliz de saludarte desde acá, desde San Francisco, California, como me ves.
Sí, estoy viendo, estás de los internacionales.
Así es, con mi puente, ¿no es cierto?, que tengo aquí en mi transmisión por Zoom, para quienes nos están también mirando por el Facebook Live. Esto es Mutis por el Foro. Javi, tenemos hoy una obra súper interesante y que se vincula además con los 50 años del golpe, para lo que falta cada vez menos.
Sí, de hecho, en conmemoración precisamente de los 50 años del golpe, vuelve a escena una obra que estuvo primero en el Centro Cultural Gabriela Mistral, que es donde yo tuve la oportunidad de verla, y ahora está de vuelta en cartelera en el Teatro Nacional Chileno, que es la obra Abismo, Mirar con los ojos de otro, y estamos precisamente conectados con su director, que es Mario Monge, que nos va a estar hablando de esta obra que está actualmente en cartelera hoy y mañana también en el Teatro Nacional. Son poquitas funciones, partieron este miércoles 26 con funciones hasta el sábado 29 a las 19:30 horas, y le aprovechamos de dar la bienvenida a Mario, que nos está acompañando en el Mutis de hoy.
Mario Monge, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio.
Hola. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Está todo bien?
Sí.
¿Todo bien?
Estoy desde el celular porque estoy en ensayo, entonces me escapé un rato para hablar con ustedes y luego seguimos.
Bueno, felices de saludarte y de conocer un poco esta historia para contarle a nuestra audiencia. Abismo, Mirar con los ojos del otro, cuenta sobre una cineasta chilena criada en Europa que vuelve a nuestro país para realizar un documental sobre su madre desaparecida en manos de una ex agente de inteligencia durante la dictadura. Cuéntanos un poco, Mario, cómo se fueron vinculando con este tema y también cómo fueron dando vida a este argumento.
Sí, bueno, Abismo es un proceso de investigación que viene desde el año 2021, diría yo, año 2020 incluso, que en primer lugar es una ficción en absoluta, digamos. Todos los personajes que aparecen en la obra no son historias reales, pero que son, sin embargo, todos armados con trozos o retazos, digamos, de historias reales, tanto el personaje de la ex agente de la dictadura, el personaje principal, etcétera. Nosotros con Sebastián Cárez Lorca, que es el dramaturgo con quien, digamos, aparecemos en la ficha como idea original de alguna manera, porque el proyecto lo gestamos nosotros y empezamos desde ese lugar a querer buscar básicamente responder a una pregunta que a ambos nos movilizaba mucho, que era ¿cómo se recuerda aquello que no se vivió o aquello que no está? En la obra eso está puesto en el personaje de Michelle, particularmente, que ella quiere recordar a su madre y por eso hace este documental. Pero para nosotros también la pregunta era más elemental. Somos personas que no nacimos en dictadura, no vivimos ese proceso de violencia, ese proceso de trauma, pero sin embargo lo sentimos en nosotros de una u otra manera. Entonces, pero es como el trauma de algo que no recuerdo, que no viví, de hecho, ni siquiera que no recuerdo. Entonces, ¿cómo se constituye esa identidad nuestra como chilenos, incluso para nuestra generación de personas que nacieron después de los 90 o hacia finales de los 80? ¿Cómo se constituye esa identidad? ¿Cómo se constituye ese recuerdo si es que no existen esas memorias realmente? Como en mi cabeza, ¿cierto?
Sí. Bueno, algo que me parece súper interesante también tiene que ver con este encuentro que se propicia en el fondo, ¿no? Porque esta mujer, este personaje que viene a hacer el documental se encuentra con la ex agente de la DINA, ¿no? Que aquí asume el nombre de Ángela Richter.
Así es. Bueno, Ángela Richter es un personaje que lo interpreta además Naldi Hernández, que es, digamos, historia caminante del teatro en Chile. El encuentro que aparece tiene que ver con este documental y con la construcción de la memoria, ¿cierto? Michelle es un personaje que en su historia o en la historia que cuenta en la obra ha hecho o ha intentado hacer un documental con todas las personas que vieron y conocieron a su madre para intentar armarse ese recuerdo a partir de los relatos de los demás. Por eso el mirar a través de los ojos de otros, ¿cierto? Uh-huh. Plantea de que necesitas, para poder cerrar ese relato, los últimos ojos que vieron a su madre, que es esta mujer. Y en base a esa justificación, a esa necesidad, se produce esta entrevista, que de alguna manera lleva a todos los personajes de la obra, o a todos los demás, no, por supuesto no a Angela Richter, a cuestionarse sus propias memorias y su propia relación con este proceso de la historia. Y en ese encuentro un poco aparece la discusión, por supuesto, sobre la memoria y la identidad, pero también sobre la justicia, es decir, qué se necesita, qué necesitamos o qué hacemos con esa injusticia también, qué necesitamos para poder quizás sanar o reparar, y eso es una pregunta. Yo tengo mis propias opiniones respecto a eso, pero esa es la pregunta un poco, qué se hace con esta persona, con este recuerdo, con este trauma, por así decirlo.
Bien, Javi, cuéntanos un poquito también tus impresiones respecto a la propuesta de esta obra.
Sí, mira, yo quiero como rescatar varias cosas de las que dijo Mario, pero sin hacer tanto spoiler como para la gente que la va a ir a ver hoy día o mañana, que me parece interesante un poco lo que nos contaba Mario en relación no solo a la idea original de la obra, sino un poco también como al discurso interpretativo y o ideológico, podríamos decir, que también está detrás o fundan también un poco las perspectivas que la obra tiene, que tiene que ver un poco con el contenido y aquello discursivo que la obra quiere decir, ¿cierto? Plantear. Pero como eso también, preguntarle a Mario, hay una, tanto desde la puesta en escena, de tu rol de director, una lectura en relación a eso también desde la misma puesta en escena, porque la puesta en escena tiene una particularidad que se condice. Eso lo va a contar un poquito la obra también con lo que tú nos decías del personaje protagónico, ¿verdad? Que es una cineasta y precisamente la obra también juega mucho con lo audiovisual en vivo, ¿cierto? Como una especie de cine que está ocurriendo frente a los ojos del espectador mientras la obra anda, y de qué manera también está esto de que el cine también es una representación y tenemos también la cámara como un espejo que vela la interpretación de la realidad, por mucho que sea inclusive cine documental. ¿Cómo toda esa construcción de armar ese andamiaje en escena se condice o tiene que ver también un poco con lo que tú nos estabas contando? ¿Fue algo que pensaron desde un comienzo de la apuesta? ¿Fue una idea que surgió a partir del texto? Si nos puedes contar un poquito más a partir de la puesta en escena y conectándola precisamente con esto que nos contabas de la obra también.
Sí, bueno, la verdad es que la inclusión de la cámara fue una de las primeras cosas que pensamos. O sea, el impulso inicial, yo diría, está con una obsesión personal sobre la cámara en la escena, como la proyección de una cámara en vivo y también la posibilidad de ver a los cuerpos que utilizan estos elementos y de alguna manera yo puedo ver lo construido y cómo se está construyendo. Ambas cosas están sucediendo a la vez, ¿cierto? Se ve la pantalla, en pantalla grande, el cine que se está haciendo, pero además veo a las personas que lo están haciendo y las decisiones que van tomando al momento que lo hacen. Podría decir incluso que parte como desde un capricho como artístico, ¿cierto? Unas ganas de querer hacer eso. Y también aparece el asunto de la memoria y la identidad, porque es un tema que tanto a mí como a Sebastián nos toca profundamente desde esas mismas preguntas que ya planteaba. Pero lo interesante a propósito de lo mismo fueron esos descubrimientos que fuimos haciendo en la conjunción de ambos elementos, donde finalmente descubrimos que en la representación de la memoria hay un tema muy importante que hay que tocar, es decir, cómo nos representamos aquello que recordamos, porque los recuerdos no son más que representaciones sobre lo que yo recuerdo. Es decir, yo no recuerdo puramente, yo recuerdo lo que digo, recuerdo lo que hago, lo que cuento, lo que me cuentan, y todos esos procesos son procesos que son representaciones, no existe la memoria como en bruto, ¿cierto? Yo, a menos de que yo tenga una cámara, pero también la cámara está escogiendo mostrar una cosa u otra. O sea, la cámara estuvo en manos de alguien que quiso registrar un momento preciso para que lo fuéramos recordando. Si lo quisiéramos asociar con eso, pues uno debe pensar en los medios de comunicación o en las redes sociales respecto, qué sé yo, lo que pasaba en el estallido. Todo dependía de quién sostenía el celular y a qué se enfocaba. Yo, en la misma escena, yo podía ver carabineros siendo atacados brutalmente porque estoy enfocando exactamente en el momento preciso, o podía haber jóvenes estudiantes o personas que manifestaban siendo reprimidas con una brutalidad terrible, porque ese registro es una representación escogida, Sí, hay una decisión. Por ende, dentro de esa conjunción de elementos, yo creo que hay un planteamiento de parte nuestra que para mí es súper importante, que quiere decir que nosotros recordamos lo que escogemos recordar y lo que nos relatamos. Y por ende, la memoria es una decisión, ¿sí? Y en Chile eso es un problema, porque el tema es que en Chile hay distintas memorias escogidas respecto a una misma cosa, que es la dictadura. Hay gente que escogió representarse eso de una manera, o a la que le representan eso de una manera, y hay gente a la que le representan o escogió recordar eso de otra manera. Eso no quiere decir que existan dos realidades distintas, porque la realidad es una sola. Sin embargo, como la realidad ya no existe hoy, esa misma realidad ya pasó, por ende no la estamos viviendo, no está ahí, lo único que podemos hacer es recordarla. Y el problema de eso es cómo nos la representamos. De alguna manera ese es un poco el ejercicio. ¿Qué quiere decir entonces que... Y eso para mí se centra en gestos muy pequeños, que es como en qué momento el actor que manipula la cámara decide hacer un zoom, ¿cachai? O decide enfocar una cosa u otra. Eso
es dejar la cámara en pausa, pero no la para, igual sigue grabando.
Claro. Exacto, decide empezar a grabar, o en el momento en el que decide empezar a grabar en la obra, y así. Hay como distintas pequeñas decisiones que son decisiones que además nos permiten hacer una cosa que a uno le gusta mucho desde el arte, que es ponerse uno ahí, pero si bien a mí no me gusta mucho hacer obras que se traten de hacer obras de teatro, aquí hay un desplazamiento distinto, que es una obra sobre hacer una película, y por ende igual también podemos hablar de lo que nos pasa a nosotros haciendo este tipo de obras. es un gesto súper circular en ese sentido.
Sí. Bueno, me parece muy muy potente cómo la obra invita a reflexionar en el fondo, a pensar qué es la memoria y qué es la memoria en un país como el nuestro, al que le falta todavía mucha memoria, ¿no es cierto? Porque muchas de estas historias están ocultas o no se han contado o no se ponen sobre la mesa con el peso que debiesen tener para hacer una conversación en torno a un hito de la realidad como es la ruptura democrática, el golpe de Estado hace 50 años que trajo tantos crímenes, como el crimen de ¿no es cierto?, la familia de este personaje, que es el personaje protagónico de la obra Abismo, Mirar con los ojos del otro. Y me gustaría preguntarte, Mario Monge, director de la obra, sobre un tema que me parece también súper interesante, que es el del exilio, el del desarraigo. ¿De qué manera lo abordan? ¿De qué manera aparece? Porque en muchas, muchas historias vinculadas con los crímenes de lesa humanidad en el país, esos crímenes terminan impactando mucho a las familias, y siempre o hijos o esposas, esposos o gente quizás de otra generación, a partir de lo que significó un crimen, terminan también en el exilio. Y bueno, este personaje fue criado en Europa, ¿no es cierto?, hija del exilio en Francia, que significa también ese retornar no solo a la memoria familiar, sino que también a encontrarse con otro país, con otra sociedad, con la que a veces quizás ya no tiene mucho que ver en términos culturales.
Claro. Mira, es bien interesante que ponga, al menos para mí, es bien interesante que ponga el acento en el punto del exilio, porque si bien es un asunto que no se trata en profundidad dentro de la obra, nosotros no hablamos tanto del desarraigo, está presente en ese personaje por una razón en particular, que tiene que ver también con los recuerdos. Entonces, es un personaje que, dentro de la ficción, a los 3 años es enviada a Francia una vez que desaparece su madre. Y por ende es un personaje que claramente no conoce Chile. Si a ti te sacan a los 3 años de un lugar, tú, antes de los 3 años no tienes recuerdos muy... Si es que los tienes, están muy, muy perdidos ahí, o son cosas muy pequeñas. Entonces es alguien que también, a propósito del mismo tema de la obra, conoce Chile a través de los relatos de otras personas. Otra gente le ha hablado de lo que es ser chileno, otra gente le ha representado la chilenidad, el idioma, el arraigo, por así decirlo. Pero este personaje decide venir a Chile para conocer a su madre, pero también para conocer a su país, digamos, ese país al cual ella nació, pertenece, es chilena. Ella se siente chilena, pero no sabe lo que significa Chile en términos concretos. Entonces, nosotros hicimos una, que eso lo vamos a mostrar acá en Santiago en septiembre, y además, bueno, a decir que esta obra, esta temporada está dentro del marco de una circulación nacional de este año, que nosotros tenemos, que va a estar en el Teatro Municipal de Ovalle, y en Valparaíso la semana antes, perdón, en Valparaíso y Ovalle la semana antes y después del 11 de septiembre, digamos, estamos en ese periodo ahí, y luego en diciembre vamos a estar en el Teatro Regional del Biobío. Y nosotros además para este trabajo hicimos un trabajo audiovisual que se llama Al Borde del Abismo, que es una precuela, por así decirlo, de la obra, que muestra al personaje de Michelle llegando a Chile y teniendo que recorrer y visitar distintos lugares, como por ejemplo la casa donde ella creció de los 0 a los 3 años, o también reencontrándose con espacios de memoria que ella no conocía, o sea, visitando Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 78, y ese además, bueno, ese material audiovisual contiene entrevistas a personas reales, que son familiares de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos, y de alguna manera ahí está un poco más presente, y eso, de eso bebe la obra también, en términos de que es una persona que recién está conociendo la dictadura o el proceso de dictadura a sus 27 años, que eso también es una realidad muy grande en nuestro país, porque a la gente es muy raro, porque mucha gente que crece en este país no entiende una gran, o no conoce una gran parte de su historia, y por ende el arraigo que se puede tener con el país es un arraigo medio ficcionado, ¿cierto? Porque en el fondo está ignorando una cosa muy importante, más allá de incluso lo de acuerdo, comillas, o no de acuerdo con que esté con ciertas cosas de la historia, de todas maneras tengo que saber que existe y que sucedió y que hay cosas que pasaron, que hay gente que murió, que hay una democracia que se perdió, etcétera, y eso hay mucha gente que viviendo en este país no lo conoce. Entonces hay el tema del exilio, para mí tiene que ver más con eso, con cuánto conozco mi país y cuánto sé de lo que, del lugar al que pertenezco.
Sí, no, tremendo, tremendas reflexiones que provoca esta obra. Está muy interesante además para días como estos, ¿no es cierto?, en que ya nos empezamos a aproximar plenamente al tema de la conmemoración. Así es que, Javiera, simplemente recomendarla, ¿no? Una obra precisa nos trajiste el día de hoy.
Sí, una obra que también nos hace pensar y cuestionar, o sea, más que cuestionar también, porque claro, nosotros pensamos que en estos 50 años de conmemoración del golpe de Estado íbamos a estar cuestionando cómo se intersectan las políticas de la memoria o cómo recordamos, no íbamos a estar haciendo ese tipo de preguntas más. Pareciera que tenemos que inclusive volver atrás y en vez de preguntarnos, reflexionar, criticar, volver a recordar precisamente y dejar como un manifiesto histórico de los hechos que ocurrieron cuando hay una nueva ola de negacionismo precisamente en nuestro país que quiere hacer lo contrario. Creo que no es la conmemoración que habíamos planeado, pensado que íbamos a tener, más es la que nos tocó, y creo que precisamente lo que hace obras como Abismo es plantearse también como un recordatorio o como ese lugar un poco intersticial en que muchas veces el teatro se posiciona para poder un poco llegar a de alguna u otra manera repactar aquello que la justicia no ha podido hacer, ¿cierto? Y frente a eso creo que, claro, hay que precisamente llenar la cartelera con estas obras y un poco para poder no solo conmemorar este espacio que estamos viviendo este año ni solo poder visitarlo, sino que también para poder recordarlo precisamente frente a un hecho que me parece bastante ¿cómo decirlo? Preocupante, que tiene que ver con esta nueva ola de relativización en torno a la dictadura en Chile, y que si nosotros vemos algo que es particular de Chile, porque vemos que en otros países del cono sur no ocurre. No pasa en Uruguay, no pasa en Argentina, pasa aquí.
De hecho,
si pasa aquí, tenemos que hacernos cargo también de por qué está pasando.
De hecho, Javi, justo te iba a contar que en Argentina hoy, en términos de derechos humanos, es un día bien importante, ya que las abuelas de Plaza de Mayo encontraron al nieto 133. Memoria, Verdad y Justicia, dicen. Estela de Carlotto encabeza ahora el anuncio oficial de la restitución de la identidad del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar. Mira qué importante, ¿no?, en esta lucha que han dado las abuelas también por encontrar a nietos, estos bebés muchas veces sustraídos, ¿no es cierto?, que fue una práctica en la dictadura argentina que también ocurrió en Chile. Bueno, pero en el fondo todo esto permite hablar de lo que tú señalabas, Javi, que en otros países muy cerquita el tema de la memoria y es mucho más potente que en un país como en Chile, que a 50 años, bueno, estamos metidos en este problema de negacionismo otra vez.
Sí, perdón, solo para meterme en este tema, no, al menos nosotros en nuestra investigación, que también es una constatación de cosas que hace rato se saben, que ese es el tema también, que son 50 años y hay cosas que ya son sabidas. La gran diferencia, yo diría, que con el Cono Sur tiene que ver con que en Argentina la justicia llegó pronto, o sea, se hicieron los juicios. De alguna manera uno ve 1985, ¿cierto? La película que salió el año pasado, ¿sí? 1985, sí, sí. Donde se retratan estos juicios, y uno dice, claro, el 85, ¿cachai? Nosotros estamos en el 2023 y hay juicios que no se han realizado, y hay gente que está presa en hoteles de lujo, y hay gente que está libre, y todavía, pues, como decía la Javi, hay gente que está redactando la Constitución y asegurándose de que en ese proyecto la gente... Hay un punto sobre la justicia, porque acá fue memoria, o sea, perdón, acá fue reconciliación, fue la palabra que se ocupó, no se ocupó justicia. Y ese yo diría que es uno de los grandes problemas que nos tienen así hasta el día de hoy.
Sí. Muy bien, a ver esta hora entonces, damos por última vez las coordenadas en el Teatro Nacional, ¿no es cierto?
Sí, en el Teatro Nacional Chileno a las 19:30 horas, hoy viernes, mañana sábado. El teatro está absolutamente calefaccionado porque ahora hace calor, pero a la noche baja la temperatura, yo se los digo. Así que para que hayan abrigados también, pero no van a pasar frío ni nada. Y también muy importante que las entradas las pueden comprar por ticketplus.cl.
Y también en la boletería del teatro, que eso es algo raro hoy en día. El Teatro Nacional tiene boletería presencial, donde además se puede comprar con red compra, y además anunciar que las entradas están a 2x1, si no me equivoco. Entonces, aún más opciones de ir y ver la obra.
Bien, eso. Mario Monge, director de Abismo, Mirar con los ojos del otro. Fuerte abrazo, que estén muy bien.
Vale, Richard, gracias, Javiera, que estén súper bien. Chao, chao.
Chao, Mario, gracias.
Algo así calado, de pie a tu pelo.